Son las 20:39 y está del otro lado de la línea Mario Coriolano, que es defensor de casación. Mario Coriolano participó en una reunión entre los familiares de Santiago Maldonado, víctima de desaparición forzada, según la carátula de la fiscal federal, y el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano. Mario, gracias por atendernos. Acá Silvia Noveleff y yo te saludamos.
Hola, un gusto.
Igualmente. ¿Qué nivel de avances hubo en la reunión?
Bueno, en esa reunión se conversaron los puntos de un escrito que se le entregó al ministro y que la familia subió después a la página oficial que tienen.
Sí.
Ahí le pidieron al ministro que el gobierno reconozca la situación de desaparición forzada. En segundo lugar, que se los ayude a llevar adelante una investigación como querellantes que complemente y refuerce la investigación que están llevando adelante la fiscal y el juez. Y en tercer lugar, que el gobierno analice la posibilidad de conformar un grupo de expertos independientes con la cooperación y asistencia técnica de Naciones Unidas para que se haga una supervisión de la investigación, pero también que, en caso de ser necesario, colabore con la investigación y la búsqueda de Santiago.
¿Y los expertos independientes serían de la Defensoría o la Defensoría haría de puente para buscar a los expertos independientes?
A ver, lo de la colaboración que está prestando la Defensoría con Chubut viene históricamente lo que está en el punto 2, eso sería complementario del grupo de expertos independientes que se va a conformar, donde nos pidieron que mañana vamos a tener una reunión por eso.
Sí.
Nos pidieron de Naciones Unidas y del Ministerio de Justicia de Nación que aportemos en la conformación de la comisión todo lo que tiene que ver a la selección de los expertos, la definición del mandato, la duración, el alcance que va a tener esa comisión. Así que bueno, se están dando los primeros pasos, pero va a ser un grupo complementario y diferente de los investigadores de la Defensoría de Casación que colaboraron en su momento con el caso de Iván Torres en Chubut.
Claro.
Y que ahora nos volvieron a pedir la colaboración y fue lo que se conversó en la reunión de ayer, donde desde luego estamos dispuestos a colaborar en lo que esté a nuestro alcance.
Y en aquel momento, Mario, ¿cómo fue la colaboración en términos concretos? ¿En qué consistió?
Bueno, fue gente nuestra allá a entrevistarse con distintas personas, testigos, familiares, policías, fiscales, de todos los roles. Se hizo un estudio de las actuaciones, se aportó información de contexto, que creo que es una cooperación institucional que las defensorías públicas tenemos que sostener y profundizar, lo que es intercambio de información de contexto cuando litigamos situaciones que se van reiterando. Nosotros formamos un banco de datos de casos de tortura y otras violencias institucionales de policías, prefectura, gendarmería, carceleros. Ese registro del 2000 tuvo una primera diseminación en Chubut, casualmente, ¿no? O causalmente,
sí.
Que fue en el 2001, fue la primera y única provincia que diseminó esta forma de trabajar. Y en ese contexto fue donde la familia de Iván Torres, conociendo que esto existía, nos pidió colaboración. Fue un investigador que está desde los orígenes en eso, llevó a cabo esa tarea y ese informe que finalmente se hizo fue para marcar los déficits de la información y fue en ese entonces una iniciativa conjunta que llevamos adelante con Rodolfo Matarolo, que muchos conocerán.
Era el subsecretario de Derechos Humanos.
¿Cómo, Martín?
Era el número 2 de Eduardo Duhalde en la Secretaría de Derechos Humanos.
Claro, Rodolfo Mataró, que te decía, lo menciona porque fue el que gestó, el que nos ayudó a gestar esta aquella iniciativa en el caso Iván Torres. Uh-huh. Y lo menciona a modo de homenaje porque él fue un gran constructor de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada.
Claro.
Argentina y Francia fueron los dos países artífices, y en el caso de Rodolfo Mataró, muy personalmente, estando exiliado, fue uno de los que trabajó, sí, en la cocina de esa, uh-huh, hoy Convención Internacional. Entonces, con Rodolfo justo habíamos estado yendo, y Leopoldo Gifrin habíamos estado dando a dar una charla sobre prevención de tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos a Chubut para la región patagónica. Habíamos estado un año antes de que ocurriera lo de Iván Torres, y así fue aquella experiencia que ahora sirvió para que la familia de Maldonado nos pidiera otra vez que colaborásemos.
Uh-huh. Mario, es más vale tarde que nunca, pero de cualquier manera te pregunto, ¿cuál es la velocidad que debería tomar, no cualquier investigación, pero la investigación ahora, pensando que ya se está por cumplir un mes de la desaparición de Santiago Maldonado?
Mira, hay una situación que me parece importante destacar, que la causa está con secreto del sumario.
Sí.
Y una declaración por 10 días que se prorrogó por otros 10 días, que es el plazo máximo.
Uh-huh.
Es decir, que la familia de Santiago no está teniendo acceso a la información,
sí,
de lo que se está haciendo, cosa que merece algún análisis, ¿no?, en cuanto al derecho a la verdad de los familiares de la persona desaparecida.
Uh-huh.
O sea que va a haber mucho para decir en pocos días, pero el lunes o martes, si no me equivoco, la semana que viene, se va a vencer ese plazo y ahí se va a poder saber qué ocurrió todo este tiempo, porque hubo una filtración bastante poco feliz de un informe que habría hecho la fiscal y que fue tapa de algunos diarios,
sí,
hoy, que ayer ya estaban los portales, que es verdaderamente inentendible, ¿no?
Ese que decía que no habría elementos para pensar que la gendarmería tiene algún tipo de vinculación, etcétera, etcétera, sí.
Claro, eso el lunes o martes vamos a poder ver la causa y entender un poco, porque es la misma fiscal que pidió que se caratulara como desaparición forzosa.
Uh-huh.
Entonces hay algo que nos cierra ahí, ¿no?
Bien. Mario, para entender bien lo que explicabas al principio, en la reunión la familia pide esto que vos decías, digo, pide la colaboración de, tomando ya la experiencia de veces anteriores en que la Defensoría de Casación había colaborado con Chubut. ¿Esto ya está en marcha? ¿Ya fue acordado con el Ministro de Justicia o faltan elementos?
Bueno, a ver, la familia, a los primeros días de la desaparición, que entró en contacto con nosotros, pidió algunas ideas que se le dieron y nos preguntaron si estábamos dispuestos a colaborar. Yo le dije que dentro de nuestras facultades y, uh-huh, posibilidades, desde luego que sí, que estábamos obligados a hacerlo.
Sí.
Y ellos lo presentaron en la causa y no tuvieron hasta ahora ninguna respuesta. Lo reiteraron, no tuvieron respuesta, y después cuando crearon este portal, subieron todo a ese portal, incluyendo los escritos que habían presentado en la causa, y ahí trasciende que se estaba pidiendo nuestra colaboración.
Uh-huh.
Sobre esto tomó conocimiento el Ministro de Justicia, que pidió reunirse con los familiares. Yo se lo transmití a ellos, ellos accedieron, que la abogada, ellos vinieron a la reunión, pidieron que sea en la Defensoría,
sí,
al Ministro de Justicia le pareció bien, ellos pidieron no estar en la reunión, sino en la Defensoría, habló la abogada y yo con el Ministro, que le acercamos, uh-huh, esos puntos. El Ministro pidió 24 horas para conversar esto con el Presidente y el Jefe de Gabinete y dar una respuesta, y la respuesta fue la que dieron ayer en el comunicado que salió, que estaría empezando a implementarse en los próximos días. Ese es el estado de situación.
O sea, uno podría, vos estás usando el potencial, uno podría decir que la respuesta fue sí.
En el momento fue pedir 24 o 48 horas para evaluar y responder.
Perfecto.
En el comunicado lo que se dice es que van a colaborar de los tres puntos, del primero todavía no se dijo nada, del segundo que van a colaborar con la familia para que como querellantes puedan tener recursos humanos y materiales para poder controlar, impulsar y complementar la investigación. Y del tercer punto, convocaron a una reunión al responsable de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que tiene sede en Chile, que se va a hacer mañana y en el que nos pidieron me pidieron que esté presente. Ese sería el cuadro de situación del pedido y las respuestas.
O sea que por lo pronto hay que esperar hasta mañana. Y luego, en términos punto, generales, hay que esperar la apertura del secreto del sumario, el levantamiento del secreto del sumario.
Claro.
Bien. ¿Qué criterios, no digo qué criterio de investigación, digo, qué te parece a vos lo más importante como rumbo ahora?
Y lo primero fue que la investigación sea independiente, pronta y exhaustiva, fue lo que yo le dije a la familia. Concéntrense en eso. Y después se verán las distintas hipótesis y a partir de esas hipótesis las estrategias y tácticas correspondientes que cada hipótesis amerite. En verdad, ahora está todo centrado en ver si la investigación fue pronta y fue exhaustiva para poder sacar las próximas medidas, porque en verdad no se sabe qué se ha hecho todos estos días, ¿no? Y la verdad que hay cosas básicas que
sobre todo al principio, ¿no?
Que se hayan hecho.
Sobre todo al principio.
Hay algo que a mí me... ¿Cómo, perdón?
Sobre todo al principio.
Claro, las primeras 72 horas fueron clave y ahí no se sabe qué se hizo.
Tal cual.
Entonces, hay algo que me parece fundamental, que todos tenemos que ayudar desde los distintos lugares, como ciudadano o como funcionario público, es que es acompañar a la familia, contenerla, ayudarlo en lo que ellos necesiten. Ellos piden cierto respeto con los padres de Santiago que están en 25 de mayo, que la prensa no los moleste ni que haya situaciones, porque ellos están muy desestabilizados. Mañana va a haber una marcha en 25 de mayo donde los padres aceptaron estar. Y el derecho a la verdad que ellos tienen, me parece que ellos tienen que tener información de la búsqueda, de cómo se está llevando a cabo, y todo tiene que hacerse con conocimiento de ellos y que ellos sean parte del diseño y la implementación de la búsqueda, porque ellos pueden ayudar mucho, ¿no? Y eso me parece que está siendo la falla principal.
Ese sería un elemento. Yo no sé si querés meterte en esto, yo te lo pregunto y respeto la investidura y los límites, no los límites personales, digo, los límites de la función en algunos momentos. A mí me parece que hay una discusión pública viciada, porque parece que la discusión central fuera si el presidente y la ministra de Seguridad ordenaron la desaparición de una persona, y a mí me parece esa una discusión falsa desde cualquier punto de vista. No me importa si eso fue así o no fue así. Directamente yo lo pondría al costado. Porque me parece que eso obtura la posibilidad de discutir políticamente y de ejecutar en términos de investigación. Digo, queda todo el mundo enredado en una polémica sobre intenciones y lo que no hay es un trabajo sobre hechos, ya no sobre intenciones.
Mira, yo puedo responder claramente por mi trabajo específico, desde las convenciones internacionales que hay, que son las que nos obligan y rigen, que son parte de nuestra constitución, del sistema universal de Naciones Unidas, del sistema interamericano, y las normas internacionales, la jurisprudencia, en este tipo de casos, y los estándares que hay para cómo debemos tratar este tipo de situaciones, es que cada uno de los distintos roles cumpla su función. Si vos me preguntás, en el caso del Poder Ejecutivo Nacional, como específicamente el rol, es prestar toda la colaboración desde los distintos lugares para que se haga una investigación independiente, pronta y exhaustiva con todas las hipótesis. Obviamente el Ejecutivo no puede meterse en una investigación judicial porque está prohibido constitucionalmente. Ahora, lo que tiene que ver con la participación que pudo haber tenido, menos que pudo haber tenido, con la participación que tuvo Gendarmería en el día donde desapareció Santiago Maldonado, esa hipótesis tiene que ser materia de investigación. Si el gobierno negara esa hipótesis como materia de investigación, estaría contraviniendo una convención internacional y eso sería ya materia de análisis posterior. Me parece que todo el mundo tiene que cumplir con sus obligaciones.
El tema sería entonces no cerrar la hipótesis. Uno no sabe en realidad qué pasó, pero la hipótesis no puede cerrarse. Casi te diría, de lo que yo interpreto, es que estás obligado a abrir la hipótesis, no solo que estás obligado a no cerrarla.
Sí, por supuesto, estás obligado porque, salvo que haya otra hipótesis, claro, que sea la que se haya investigado y probado, que obviamente no es el caso, salvo que el martes nos encontremos con algo absolutamente sorpresivo y haya otra hipótesis que se investigó y se probó, cosa que tampoco es materialmente posible porque se está en un periodo investigativo, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, hoy cerrar la hipótesis de la participación de Gendarmería en los hechos es imposible porque hay cosas que se van a tener que investigar por lo que han trascendido. Uh-huh.
Mario, Silvia.
Nada. Bien, muchas gracias. Igual por ahí el miércoles que viene lo volvemos a molestar para ver qué pasa el martes.
Seguramente con el secreto del sumario levantado y con
a ver qué el
avance o no de los expertos de Naciones Unidas. ¿Cuál es tu cargo exacto en Naciones Unidas, Mario?
Soy integrante del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos.
Perfecto. Muchísimas gracias por la comunicación.
Gracias, Mario.
Un gusto. Hasta siempre.
Chao, igualmente. Un abrazo.
Justicia en primera persona, el espacio donde los jueces explican sus fallos.
Son las 8 menos 5, eran las 8 menos 5, ahora son las 8 menos 3 minutos. Las 9 menos 3 minutos, exactamente, me atrasé una hora. Las 9 menos 3 minutos, exactamente. Hablábamos recién con Mario Coriolano, defensor de casación, nos contaba a nosotros y les contaba a ustedes, estuvo ayer en una reunión a pedido de la familia, con la abogada de la familia y con el ministro de Justicia de la Nación,